Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Es tiempo de noticias. Hola, Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba. El Boletín Oficial del Estado acaba de anunciar la mayor oferta de empleo público de la historia. 23.500 plazas son las que se van a poner a disposición de los ciudadanos, 14.000 de ingreso libre y 9.500 de promoción interna. Y a estas hay que sumarles las 7.000 ya anunciadas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde los sindicatos las consideran insuficientes porque ni siquiera cubren los 50.000 empleos públicos perdidos en la última década. Aún así, el Gobierno saca pecho de un anuncio que evidencia las dificultades de generar puestos de trabajo en el sector privado. María Jesús Montero es ministra de Hacienda.
Que en este momento hay un 73% más de plazas convocadas que las que se hicieron en las legislaturas que se protagonizaron, como decía, por el presidente Rajoy.
En cuanto a los más de 5 millones de fianzas reclamados a los 34 encausados por el procés, te cuento que el Tribunal de Cuentas ve indicios de que el aval del Instituto Catalán de Finanzas sea ilegal. Por ello, ha pedido un informe a la Abogacía del Estado, Patricia Rossetti.
Tiene serias dudas y antes de pronunciarse quiere disiparlas. La delegada instructora, Esperanza García Moreno, cuestiona la posibilidad de que la propia administración perjudicada, la comunidad catalana, pueda amparar las posibles responsabilidades por el uso indebido de fondos públicos. Perjuicio originados al pueblo de Cataluña y a su erario público. Quiere que le aclaren si el afianzamiento es válido o no. Y pide a los servicios jurídicos del Estado que respondan a la mayor brevedad posible. Dos de los encausados no presentaron ningún tipo de fianza, por lo que el Tribunal de Cuentas inicia el procedimiento para el embargo. La semana pasada, cuatro de los presuntos responsables respondieron ante el Tribunal. Dos con fianza y otros dos con avales de bienes inmuebles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, en Murcia se prohíben desde hoy las reuniones entre no convivientes de 2 a 6 de la mañana. Además, su gobierno ha solicitado prorrogar el límite de 10 personas en las reuniones más allá del 3 de agosto. Se mantiene también la prohibición de vender alcohol a partir de las 10 de la noche. Por otro lado, una buena noticia en cuanto a vacunación, y es que la Comunidad Valenciana empieza hoy a administrar dosis a los veinteañeros de la región. A nivel nacional, la incidencia sube 2 puntos y se sitúa en los 702 casos. Parece que comenzaría a estabilizarse. Lo más preocupante es que aumenta la presión hospitalaria y ya hay más de 1.500 personas en las UCIs de nuestro país. El jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas, ha analizado la situación de la pandemia en la linterna de COPE.
Por un lado, la variante Delta, que está siendo cada vez más prevalente en nuestro país. En segundo lugar, todavía nos falta un camino por recorrer para llegar a esa cobertura mínima de un 70%. Y el tercer elemento es esa sensación que ya estamos en el final de la pandemia y que podemos relajarnos.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues con todo el equipo de Deportes COPE en el programa especial Amanecer en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, España. 3 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Aquí ya le hemos ganado 3 minutos a las 10 de la mañana. Recuerden, quinto día de competición. La noticia no está en la delegación olímpica española. La noticia está en la que todo el mundo señalaba como reina de los Juegos. José Luis Gil. ¿Qué última hora tenemos de Simon Biles?
Llegaba a Tokio para ganar 6 medallas de oro, pero no todo es la gloria, no todo es el triunfo. Por encima de los éxitos está la salud. Ayer, final de gimnasia por equipos. Salto en el potro y Simon Biles se cruza. Algo no va bien en su cabeza, se lo dice a sus compañeros y no acaba la competición. Ejemplo en la victoria y ejemplo en el deporte. Biles reconocía sin ningún tipo de tapujos que por encima de cualquier metal o de cualquier éxito deportivo está el equilibrio mental del deportista.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un gran trabajo y no quería poner en peligro al equipo y la medalla por mis errores, ya que han trabajado muy duro para ello. Y por eso decidí que las chicas terminasen la competición sin mí. No, no estoy lesionada, afortunadamente. Y por eso di un paso al lado, para no hacer algo estúpido y lesionarme. Pensé que era mejor que las chicas acabaran el trabajo y ahora son medallistas olímpicas de plata.
Bueno, y ahora, ya que estamos confundiendo nombres, pongan todos sus ojos y los 5 sentidos en un judoka. Es la gran esperanza para la jornada de hoy para conseguir medalla. Se llama de nombre Nicolás. Le llaman Nico. El apellido hay que tener miga para pronunciarlo bien. Sera. Vamos a dejarlo en Sera, porque el propio Nico nos contaba cómo se pronuncia.
Sherazadishvili.
Lo he dicho despacio, ¿eh?
¿Con Sera te vale?
Con Sera me vale.
Bueno, como que le vale con Sera, Ángel García, a nosotros nos vale soñar con que Nico Sera va a obtener medalla.
Atrévete, Manolo, que no pasa nada. Nikoloz Serazadishvili. Sí, sí, suena georgiano, pero lleva desde los 13 años en España. Llegó a un gimnasio de Brunete, donde está un fenómeno llamado Kino, que es su entrenador y su segundo padre, y allí ha conseguido ser bicampeón del mundo, dos veces campeón del mundo, y no solo eso, sino que es el mejor judoka del mundo, el que más puntos ha sacado en este ciclo olímpico de todos los pesos, no solo de sus 90 kilos, que es en los que compite hoy aquí. A partir de las 4 y 7 de la madrugada, empieza a competir en 16avos de final ante un mongol, Gantulga, y tiene todas las opciones de subir a lo más alto del podio olímpico al final del día. Por cierto, en 70 kilos también compite María Bernabéu, y te acordarás de ella por lo que nos hartamos a llorar en Río cuando se le escapó la medalla de bronce.
Bueno, es más fácil decir Fátima Gálvez y Alberto Fernández, aunque hay que recordar que estos dos tiradores españoles hoy tienen que llenar a Arantxa Rodríguez el granero de puntos para que en el foso olímpico dentro de dos días peleen por las medallas.
Sí, estamos en la fase de clasificación, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino. Ya ha tirado la primera ronda de 25 platos Fátima Gálvez, y la verdad es que no le han ido nada bien las cosas porque ha fallado tres, así que va a arrancar la segunda tanda de disparos con tres fallos, lo que supone que no tiene margen de error para esta primera jornada. Hoy, recordemos, se disparan 75 platos, ahora está disparando Alberto Fernández en el foso A y de momento está haciendo pleno, así que mejor para Alberto, peor las cosas para Fátima, que como digo, no tiene margen de error.
Bueno, tenemos que abrir diferentes puntos de comunicación porque hoy tenemos muchos deportes en directo, sobre todo en la madrugada española. Hoy se disputan, después de saber ayer que Pascual Montparler dio positivo, el director deportivo, el director técnico de la Federación Española de Ciclismo, hoy, Eri, se disputan las dos contrarreloj individuales.
Y las dos pruebas tendrán lugar en un recorrido en torno al circuito de velocidad de Fuji, una vuelta de 22 kilómetros para ellas, dos para ellos, para un total de 44, primero turno para las mujeres. A las 4 y media empieza la prueba femenina. Mavi García saldrá a las 4:43. A las 7 lo hará la masculina. A las 8:09 es el turno en la rampa de salida para Jon Izagirre, que ante la baja del seleccionador va a estar acompañado en el coche también por la seleccionadora femenina Gema Pascual.
Bueno, a la misma hora, a las 11:30, comienza la participación en remo. Hoy tenemos tres embarcaciones, Germán Dobarro, con un objetivo, meterse en finales.
Buscando las finales en doble scull ligero lo harán Caetano Horta y Manel Belastegui. Media hora más tarde en dos sin timonel, Jaime Canalejo, Javier García. Y media hora después, serían las 5:30 de la mañana, hora española, serán las chicas, dos sin timonel femenino, Aina Cid y Virginia Díaz.
Ya saben que hoy no llueve, ya saben que lo del tifón, lo de la tormenta tropical es historia. Hoy luce el sol. ¿Y hoy qué nos espera en el Centro Internacional de Tenis Corrochano?
Manolo, es un día muy importante para el tenis español, especialmente para el tenis femenino, porque tenemos dos posibilidades de meter a dos tenistas en la lucha por las medallas. Atentos a estos nombres. Paula Badosa contra Marketa Bondrusova y Garbiñe Muguruza contra Elena Rybakina. Pero el primero que va a empezar, y le estamos acompañando hasta la pista número 2, es Pablo Carreño, que va a jugar en menos de una hora contra el alemán Dominik Koepfer. Y luego se va a dar el gustazo de jugar en la pista central contra el número 1 del mundo, Alejandro Davidovic, contra Novak Djokovic. Y cerraremos el día con la pareja mixta Badosa-Carreño contra los polacos.
Y atención, porque también en una hora nuestros chicos, los de hockey, juegan un partido trascendental frente a la selección china. Pilar Casado, ¿nos la jugamos toda? A ver, Pilar. Ay, el perro que está mordiendo a Pilar. Bueno, hablando de mujeres, ayer la gran alegría nos la dieron las guerreras, las chicas del balonmano, que cuando todo el mundo las daba por muertas, jugaban frente a las francesas. ¿Y Luis Malvar, qué es lo que hicieron?
Pues hicieron un gran segundo tiempo, 28-25 ganaron a las francesas, y lo más importante es que jugaron en bloque, jugaron el equipo, y una noticia muy alegre, y es que Sandy Barbosa, la estrella del equipo español después de esa rotura de ligamentos cruzados, 7 meses de baja, volvió a ser jugadora, marcó 4 goles, y en zona mixta le preguntábamos: Sandy, cuando has marcado gol, sonrisa en la cara, se te ha caído una piedra del estómago, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, tenía ganas de
meter el primer gol, de poder pues dedicárselo a mi familia, que me han ayudado mucho, que han estado todo este tiempo conmigo. Y bueno, pues el primer gol ha sido para ellos, y estoy muy contenta no solo de poder meter gol, pero de poder ayudar al equipo y así pues conseguir nuestro objetivo, que es ganar.
Bueno, pues ya se ha quitado Pilar al perro encima, yo me he quitado lo que tengo en la cabeza. España juega con Nueva Zelanda. Cuéntame, Pilar, la previa de ese partido de hockey.
Pues la previa es que es a las 5 menos cuarto hora española, 5 menos cuarto de la madrugada, el tercer partido de la fase de grupos de la selección de Adrián Lok. Recordemos que España perdió 3-1 en la jornada inaugural contra Australia, 3-0 contra Argentina, y hoy nos enfrentamos a Nueva Zelanda. Luego nos quedarán dos partidos para intentar entrar entre los cuatro primeros, que serán Japón y China. La cita, como digo, 5 menos cuarto.
Bueno, pues quédense con ese nombre, se llama Nico. Yo le corto el apellido, lo dejo en Sera, porque Joseba Suáncar, Suáncar Joseba, si hoy cae una cuarta medalla, hay que apuntarle a él. Todo el mundo le ve como el gran favorito, pero no para conseguir medalla cualquiera, sino para obtener la medalla de oro.
Joder, pues no estaría nada mal. Hoy hay pocas posibilidades de medalla porque hay pocas finales en juego, pero sí que tenemos una noche mañana espectacular en cuanto a disciplinas deportivas, Manolo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde como mínimo con el fútbol. O sea que...
No, va a ser un día tremendo, porque piensa que con el fútbol se solapa el partido de balonmano masculino, el partido de waterpolo femenino, levanta David Sánchez en halterofilia, juega Pablo Avián en bádminton, y después vuelven a jugar los chicos de hockey, también partido que vamos a contar en el tiempo de juego, sin olvidar que a la misma hora del tiempo de juego, Hugo González van a dar su prueba favorita, los 200 estilos, para meterse en semifinales.
Ni más ni menos. Enseguida vamos a recordar los horarios. Ahora hablamos, Manolo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Vamos a ponerle hora y protagonistas a toda la agenda que tenemos prevista para hoy. Como han podido escuchar, están ya Fátima Gálvez y Alberto Fernández en las pruebas de calificación de tiro olímpico. Desde las 4 de la mañana se abre otra vez la jornada de tenis. Enseguida estamos con Corro. Hoy juegan Pablo Carreño, Paula Badosa, Alejandro Davidovic, Garbiñe Muguruza y la pareja Badosa-Carreño. A las 4 y 7 arranca la competición en judo con Nico Schera, como nos han dicho anteriormente, y también estará María Bernabéu. Desde las 4 y media, remo, doble scull ligero, dos sin timonel, las semifinales con Javier García y Jaime Canalejo, y Manel Velástegui y Caetano Horta, además de Virginia Díaz y Aina Cid. Se han disputado ya las pruebas de ciclismo en ruta, pero hoy toca el turno a las contrarrelojes individuales. En categoría femenina, desde las 4 y 43 participan Mavi García y a las 8 y 9 de la mañana tomará la salida Jon Izagirre. Tenemos doble cita con el hockey sobre hierba. A las 4 y 45, 5 menos cuarto de la mañana, el equipo femenino se enfrenta a Nueva Zelanda. Y a las 2 menos cuarto de la tarde, el masculino juega contra Japón. A las 5 se pone en marcha la competición de vela y tenemos un montón de regatistas hoy. Ángel Granda, Blanca Manchón, Diego Botín y Iago López, Tamara Chegoni y Paula Barceló, Joan Cardona, Jordi Chamar y Nico Rodríguez, Silvia Mas y Patricia Cantero, Itara Pacheco y Florian Tritel. A las 5 y 6 de la mañana se pone en marcha el tiro con arco femenino, los 32avos de final con Inés de Velasco. 7 minutos antes de las 7 de la mañana, las 6:53, entra en liza en el boxeo, en la categoría semipesado, Gazi Halidov. Desde las 5:50, slalom en C1, categoría femenina, estará Nuria Villarrubia. Y a partir de esa misma hora, en K1, en categoría masculina, participa David Llorente. A las 10 de la mañana empiezan la participación los chicos de la pareja de vóley playa, Herrera y Gavira, a ver si ganan porque han perdido los primeros partidos. Desde las 10:30 de la mañana, hípica en doma clásica, participa Beatriz Ferrer Salat. Desde las 12:09 del mediodía, las pruebas de natación, las series de 100 libres femenino, de 200 espalda masculino, 200 brazo femenino y 200 estilo masculino, es decir, Lidón Muñoz, Nicolás García, Jessica Valimarina García y Hugo González. A las 12:30 arranca el partido de la selección masculina de balonmano. Ha ganado los dos primeros compromisos, hoy es el tercero, España juega contra Brasil. ...12 y 50, 1 menos 10 de la tarde... ...waterpolo femenino... ...tercer partido, España-Países Bajos... ...misma hora, 1 menos 10 en halterofilia... ...en menos de 73 kilos... ...empieza su participación David Sánchez... ...a la 1 de la tarde empieza el partido de fútbol... ...la selección masculina de fútbol jugará partido... absolutamente determinante contra Argentina. Y la intensísima agenda de este día, desde quinto día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, será bádminton. 2 menos 20 de la tarde, el partido de Pablo Aviar. Así que con todo lo que les hemos dicho vamos a ir desgranando porque dentro de 42 minutos empieza una nueva jornada en el mundo del tenis. No sé si está ya por las pistas Corro. Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
¿Estás en las pistas ya?
Ni corneta ni nada, ¿no?
¿Quieres corneta? Hemos puesto ya 3 veces, pero sí, si quieres sí. Te la ponemos. Venga,
como jefe de estación.
Ah, como jefe de estación.
Bueno, escucha, a raíz de eso me he cruzado con Gil. Le tenéis que preguntar a Gil, que Gil se hizo la mili. ¿Qué medalla tiene del Estado español? Porque tiene una medalla de la Marina.
¿También?
Sí, 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 sí.
Hola, José, ¿qué pasa?
Muy buenas, muy, muy buenas. No, hombre, es que está aquí Saque Saler y con el tema de la objeción de... muy respetable, pero una de las pocas cosas que uno se ha llevado en la vida, soy Cruz de Mérito Naval de cuarta clase con distintivo blanco.
Ah, pero de cuarta clase. De cuarta clase.
Cruz de Mérito Naval de cuarta clase con distintivo blanco.
Tienes tú, Suáncar? ¿Cuántas tienes tú?
Pues yo tengo la medalla de la Guardia Civil, entre otras.
Hombre, ¿cómo sacamos las medallas ahora, todos?
Bueno, ¿qué quieres?
Pero eso que fuiste Guardia Civil en tu época...
No, pero la Guardia Civil lo tuvo bien y en un 12 de octubre la fui a recibir.
¿Y qué mérito has hecho tú para recibir una medalla de la Guardia Civil?
Que lo digan los guardias civiles.
Saltarse mucho semáforo, correr más de la cuenta.
O pagar, o igual es porque cuando llegas a un límite de dinero, de las multas que has pagado, igual te dan una medalla.
No, porque es una institución en la que pues lo habrán considerado en su momento. Y no, ahí no, yo ya, tengo mis sí, años, sí, ¿eh? Claro, algo
sí,
habré
sí,
hecho.
Si te la dieron, claro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, a saber. Oye, José, y eso que todo eso que has dicho, que ¿por qué es?
Pues por facilitarle el trabajo a los que en aquel tiempo eran mis superiores, un sargento primero y un brigada, en el tercio de Armada de San Fernando, Cádiz.
O sea que por
Infantería de Marina.
Por pelota de los altos mandos, ¿no?
Cuidado, más o menos.
Cuidado, vale. Cuidado, Gil, no sé qué. La Infantería de Marina no es una broma, ¿eh?
No.
Cuidado.
Es broma. Los lagartos no.
Sí, cuidado con eso.
Ojito.
Oye, una cosita muy rápida. ¿Quién va a ir a la gimnasia este año? ¿Alguien va a ir?
Gil, ¿quién va a ir?
Es que la Depende, victoria, la rusa...
Se solapa zapata con el atletismo.
La
¿no?
Listunova esta está...
No, si Susanka está emperrado y con el hueso de aceituna y la Listunova y nos va a dar una traca con el asunto que
no
veáis.
Que no lo había visto y me parece
impresionante. No, que si quieres, Susanka, mandamos a uno solamente para que te la salude de tu parte.
Sí, sí, también. No, pero como gimnasta, por favor.
La Listunova no, te puede servir gimnasta, y llavero a ti, Susanka.
Oye, sí que tuve,
muy pequeñitas,
mira, Suancar, la calificación de la para la final, sí. La rotación de las americanas iba antes de la rotación de las españolas.
Sí.
Entonces, voy a ver si aquello que una caña, a ver si Simon Biles dice algo. Oye, un espectáculo. Las seis componentes del equipo desfilando, como si fueran soldados, ya que estamos metidos en el tema, como si fueran soldados por toda la zona mixta, con una delegada del equipo americano delante. Otra les estaba esperando en una esquina de la zona mixta, cuando se acababan las zonas mixtas de radio y de televisión, y sin perder el compás, en fila india, una detrás de otra, desfilando, sin mirar a ninguno de los periodistas que estábamos por allí con la caña a ver si cuela y se suena la
flor. Como lleva Manolo Lama todo su equipo.
Gil se Biles, fueron en fila india.
Todos, uno detrás.
Sí. Y el único que habló por allí fue el entrenador americano.
Biles
que habló para los suyos.
¿No? Biles 1.53 más o menos.
1.42.
1.42.
¿Qué pide esta gente?
Sí. Además, sabéis que, si no voy equivocado, creo que Simon Biles reconoció en su momento que tiene un TDA. Un trastorno de déficit de atención.
Sí.
Bueno, es crack, ¿eh? Crack absoluta. Como deportista y lo ha demostrado como persona, ¿eh? Es un fenómeno, pero total. Es el impacto de los juegos ahora mismo, ¿eh?
Sin duda alguna.
Lo que ha pasado con Simon Biles.
Lo que pasa es que...
Bueno, que estoy aquí en el,
hemos
que
hablado,
estoy en el tenis, ¿eh?
Perdona, Corre, hemos hablado antes con una psicóloga, con Marta,
sí,
que
oído,
nos está diciendo que no descarta que mañana participe en las pruebas a nivel individual, pero al 100%. Que a mí me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Porque claro, después de haber dado un paso así...
Pero quieres que te diga una cosa, todo lo que ha contado Gil, que es verdad, además la hemos escuchado a ella, luego existe otra vertiente, otra vía, que yo no me la creo, pero la tenemos que contar, que dicen que es meramente táctica, que es meramente manejo de la situación, quitarse presión para enfocarse en lo que quieren. Yo no me la creo, yo estoy más con la que ha contado Gil, lo ha dicho ella además públicamente, pero hay medios americanos que dicen que vamos, que está perfecta para las finales y que va a competir y que va a ir por el objetivo de conseguir el máximo número de oros posible.
Ya, pero hipotecas la medalla de oro por equipos ganándote las rusas por...
Pero
por
un momento, ¿y aseguras que ibas a ganar la medalla de oro por equipos aunque hubiera partido a Simon Biles?
No se puede asegurar absolutamente nada, pero claro, si sus
participaciones... Bueno, es que tío, por equipos las rusas son... Por equipos yo creo que son mejor que las americanas, ¿eh?
Si es que... Por eso yo te lo tienen digo. A la Listunova y tienen unas cuantas que son... Un espectáculo.
Hombre, a mí, de todas formas, Manolo, utilizar un problema de salud mental como excusa
ella no,
para
¿eh?
Eso...
Ella no.
Me parece muy
yo
heavy,
digo,
¿eh?
Lo que se filtra en algunos medios americanos. Acuérdate que en un primer momento se dijo era un problema,
médico
que tenía un esguince, que se había hecho daño en una caída de un aparato. Luego surgió una nueva teoría.
De hecho, Manolo, en la ronda de salto de las tres americanas, la nota de Biles es la peor.
Claro.
Es la peor. Cayó en el salto.
Sí, y pensabas en ese momento que había sido un mal apoyo en la toma de contacto con la colchoneta.
Un problema físico. Pero...
Sí.
No sé, yo insisto, a mí me parece muy fuerte utilizar un problema de salud o un argumento de salud mental como para decir, vamos a hacer...
Eso lo han usado los demás también. Como dice Manolo,
No, Manolo está hablando de algunos medios americanos que han sido los que lo han dicho.
En ningún momento lo ha utilizado ni Simon Biles ni el equipo de la gimnasia, pero que yo lo he leído, Y bueno, ahora ya, como bien ha dicho Gil... parece que va a competir. O sea, parece que va a competir.
Lo único que lo sabe Manolo es su cabeza.
Seguro.
Su cabeza es la única que sabe si está en condiciones de ir a por los aparatos o no.
Si compite a partir de mañana es oro, entonces ya puedes empezar a pensar que, ostras, aquí puede haber gato encerrado, pero vamos. no lo sé.
Digo,
no
yo...
sé.
Uf,
es un tema delicado, ¿eh? Es un tema...
Muy difícil.
No, no te pienses, Joseba, ¿eh? En cualquier momento y por cualquier tema te puede pillar un bloqueo mental de que estás seguro que has hecho una cosa y resulta que la habías hecho el día anterior o que no la habías hecho.
Le pasa...
Al más pintado.
Bueno, a mí no, pues yo, por ejemplo, te he dado paso anteriormente diciendo Jesús Gil.
No eres el primero, ¿eh? O sea, no, ahí ya no... no
el presidente de la Liga de Madrid.
Oye, por cierto, ¿oísteis ayer lo que nos contó el... Ahí no me acuerdo ahora del nombre. Que hacía el humor amarillo.
Ah, sí.
La anécdota,
ah, sí.
La anécdota
Juan.
De Ángel.
Juan
Herrera era, ¿no?
Herrera. Juan Herrera. No me acuerdo el
sí.
apellido.
Que Juan la, Herrera. La anécdota sí. es que ya cuando trajeron a Benny Hill para el programa de Jesús Gil. Sí, sí. Y le pegaba ahí en la espalda. ¡Hombre, Benny! ¡Pumba, bomba! Hasta que el otro se revolvió y le metió un puñetazo en la cara y se acabó el cuento.
Y se acabaron las bromas.
Y se acabaron las bromas, sí, señor.
Bueno, era humor, pero no era amarillo. Era humor
sí, sí.
marroquí.
Sí, sí, sí. Y tanto que sí. Por cierto, Corro, sí, tú que estás ya por ahí por el tenis. Hoy... El día es absolutamente normal en Tokio. No hay ni tormenta, bueno, ni sí. tifón, ni nada que se le parezca.
No. Bueno, lo de ayer es una broma porque la realidad fue una lluvia muy fina durante una hora y listo. No pasó nada más durante
bueno,
el día.
Estaba a 300 kilómetros de Tokio. Eso que sí. creyeron que iba a ser un tifón y luego se quedó en tormenta tropical. Que también...
Pero ni siquiera... Pero escucha,
pero no
aquí
llegó a Tokio,
ni
tormenta...
¿no? no, ni tormenta tropical. Y aquí fue... Se agradeció incluso...
Lluvia.
Porque era una lluvia muy fina y tal. Y luego se jugó... Ya cuando se reanudó la competición...
El tifón nos costó
momento,
casi 100 euros en Paraguay.
En Paraguay, oye, pero ya los tenemos, por si acaso.
Para el fin de semana
y 1.000 euros en taxi.
Sí, sí.
No, el taxi ahora es pues un tema que abordaremos.
Esa de foto de ir en taxi tiene que... No,
lo del taxi es peor. Los paraguas los amortizaremos el fin de semana.
Te voy a mandar también la factura del taxi, Suanca, porque tú dijiste que te lo descontabas de tu paga extraordinaria.
No te quepa la menor duda.
Ahora te la voy a mandar y para que la publiquéis, para que veas lo que está. Ahora, estáis hablando de tifón. Yo para mí tifón... fue Emmanuel, el boxeador, cuando se le acerca Angelito y dice esto...
Sí, seguro, ando palo y decían que entraba un tifón hoy, ¿no? Pues aquí está el tifón, Emmanuel Reyes, ando palo.
Ganando el siguiente combate y eres medalla, a mí...
Sí, vamos por eso, ¿no? Mi respeto para Julio, pero aquí vamos a arrancar cabeza, así que hazlo todo, así que yo quiero
el
la medalla.
El tifón
de oro,
soy yo,
España,
voy a arrancar cabeza. Este
Emmanuel, es el boxeo de siempre.
Esto sí que es un tifón.
Me he cruzado la mano con Tomás Bach.
El nuevo Pepe Legra.
Me he cruzado con Tomás Bach y me ha dicho que se lo presentemos, que es premio Fair Play Olímpico, ¿eh? Porque vamos, qué espectáculo de tío. Oye, es que la combinación, le dije ayer a Albert Díez que la combinación que luego Ugarte, Lama, que narra el boxeo, que no sé, y este tipo va a ser espectacular, va a ser espectacular.
Yo ayer hablé con Ugarte dice que es muy bueno, lo que pasa que los que amáis el boxeo como Joseba, como Suancar, ojo al rival que le toca, que es cubano, que han peleado 5 veces cuando eran pequeños, que este cubano, es de la escuela de Stevenson, de Teófilo Stevenson, es un escándalo verle boxear. Nunca, o sea, siempre con la guardia abajo, permanentemente te va bailando. Es parecido, entre comillas, también al boxeo de Clay, que te iba girando, te iba dando vuelta, y te iba, ¡pa!, te iba soltando. Pero te digo una cosa, como Emmanuel le enganche en una, ayer... tiró KO en el boxeo amateur.
Es que es muy difícil.
Tirar KO,
pegador.
Muy difícil.
Es un pegador.
Pegador brutal. O sea, le metió una serie de 3. Vamos, el último uppercut es tremendo.
Sí.
Cómo le engancha al kazajo y cómo lo tira al suelo. Fue brutal, ¿eh?
Sí, que además que en este tipo de competición se ven muy pocos KOs. Y a este le hizo falta muy poco al tío. Joder, el segundo asalto se lo cargó. Tengo mucho interés por ver a Khalidov también, ¿eh? Que es un boxeador que tiene más hambre que Carpanta. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve. Oye, Corro, ayer muy emotiva la despedida de Carla Suárez, ¿eh? Qué pedazo de
bueno,
qué
para mí,
más,
o sea,
extraordinaria.
Fue el momento del día, sin duda. Lo cuento lo que no se vio, porque estuvo Manolo... charlando con Carle y con Garbiñe. La escena es la siguiente. O sea, termina el partido, estuvimos viendo el partido, contando el final. Garbiñe estrella la raqueta contra el suelo por la derrota. Tuvieron punto de partido, ¿eh? Sabéis que en dobles se juegan los dos primeros en normales y el tercero a super tie break, a 10 puntos. Y tuvieron punto de partido. Bueno, estalla tal, o sea, se la ve hundida y Carla la abraza, tal, no sé qué, y vienen a la zona mixta. Estábamos... 3, en la zona mixta, no había más. Viene las entrevistas a la CBS, bien, las dos, y vienen para acá. Y entonces está mi compañero Antonio Arenas de Eurosport, que conoce muy bien a las tenistas, se planta Carla y se planta Garbiñe. Y entonces Garbiñe, yo veo que se va y digo, y empieza a andar de un lado para otro. Y digo, ostras, digo, vamos a dejarla, lo mismo está cansada. Pero empieza a llorar, a lágrima tendida. Yo, impresionado, porque yo a Garbiñe la conozco poquísimo. Entonces Garbiñe se va por detrás de, hay una lona, y se va por detrás de la lona y veo que se sienta. Antonio está con Carla y yo digo, me voy, claro, porque queríamos hablar con las dos y digo, voy a ver si la convenzo para que venga a hablar. Y yo, que no la conozco, en serio, la conozco de tres entrevistas, me ves ahí, en cuclilla, Garbi, venga, vamos a despedir a Carla. Y ella que no podía, que no, meneando la cabeza, que no. Venga, Garbi, vamos a decirle adiós a Carla, llorando, y venga a llorar. Vamos a despedirla y tal. Y ya pasaron 5 minutos, y ya se levanta, viene, y había dejado de llorar, y se planta ahí con Carla. Yo estaba impresionado de ver cómo Garbiñe sentía que se iba a Carla Suárez. Y me dijo Austin, mi amigo Austin, que es el que está ahí de OBS, me dice, que las conoce de los torneos, me dice, Garbiñe no va a llorar nunca por nadie, dice, solo va a llorar por Carla. Y efectivamente, es que la imagen era Garbiñe llorando porque se iba a su amiga, porque han jugado muchos torneos juntos.
Claro, sí.
Y fue una pena que se despida así. Luego Anabel Medina me dijo, joder, no puede ser, que es la capitana del equipo español, me dijo, dice, qué injusto que te vayas de un torneo olímpico por un super tiebreak. Pero así es la vida, así es la vida. Fue para mí la imagen que me llevo ahora mismo del torneo.
Hoy tenemos a Carreño, a Badosa, a Davidovic, a Garbiñe, sí, y después a Badosa.
Estoy
y
en la pista 2, estáis oyendo, me imagino, estamos solos, nosotros, y están entrando los alemanes.
¿Pero porque tú vas muy temprano o porque...?
No, muy temprano, no, en 29 minutos empieza el partido, o sea que...
Sí, y están entrando. La pista 2 es una pista un poco más seria, Tiene gradas en los cuatro costados. Y aquí están ahora mismo Dominic Kötzer y el equipo alemán entrenando. He acompañado a Pablo Carreño hasta aquí, que venía muy concentrado para disputar el partido. Estos son octavos de final, pero el día es de Paula Badosa y de Garbiñe Muguruza. Las dos están ante la posibilidad de luchar por medallas. Si ganan sus partidos, Badosa juega contra Bondrusova, que ayer ganó a Osaka, dando una de las sorpresas del torneo. Y Garbiñe juega contra la kazaja Rybakina. Si ganan, se meten en la lucha por la medalla. O sea, tendrían dos partidos más para ganar medalla. Y luego va a terminar el turno masculino Alejandro Davidovic en el derbi Marbellí contra Novak Djokovic, sí, en la pista central. Se conocen los dos de entrenar en Marbella. Aunque Davidovic nos dijo, no, él no es Marbellí. Marbellí soy yo, él no es. Y luego, donde tenemos... Yo creo que una posibilidad, porque si ganas dos partidos estás en la lucha por medallas, es en el torneo mixto. Juegan dos buenos tenistas y dos guapos, Badosa y Carreño, juntos contra los polacos, Swiatek y Kubot. Así que atentos, porque el día es importantísimo.
Muy bien. Disfruta del día, Corro. Gracias.
Un abrazo. Pasadlo bien. Chao.
Chao, chao. Muy espinoso en esta redacción, que hay que solucionarlo de alguna manera, no sabemos cuál. Para eso hay un jefe de deportes que tome las decisiones, y es la factura del taxi de Fouto de ayer.
Es el team leader.
Ah, es el team leader.
Sí, sí, él sabrá lo que ha hecho.
vale. Fouto.
Yo sé lo que he hecho, mandar a un periodista
eso,
de la cadena.
Pues él sabrá, pero cuando venga Ignacio Armentero, se lo dices tú.
A 1.400 kilómetros Ignacio Armentero me ha dicho que me da toda la tranquilidad para que mandemos un tío y que todo lo que sobrepase de 30 euros que lo paga el jefe de deporte. Claro. Tampoco creo que sea un mal gesto el de Ignacio Armentero.
Ni mucho menos, ni mucho menos. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Que estás con la mascarilla puesta?
Pues mira, estoy aquí entrando en el IBC, hombre, Gil. Está aquí Gil. Estoy entrando en el IBC porque me he olvidado la pértiga. Yo venía aquí al boletín, último boletín, y cuando llego al IBC veo que no llevo la pértiga no de competir, sino la que llevamos los periodistas
para el micro.
Y entonces se me ha olvidado en el hotel, he tenido que volver otra vez al hotel, y claro, como esto está, hay que andar tanto. Y nada, no te preocupes, Suancar, que el taxi de ayer desgraba, así que algo sacaremos, no te preocupes. Pero bueno, al final fueron... Tampoco fue tanto, ¿eh? Fueron 120.000 yenes, que al cambio son 1.000 pavos. Pero bueno, tampoco es tanto. Bueno. Para nosotros, que somos gente pudiente.
Además fue un foco de un foco de atención enorme la prueba que seguiste ayer.
Sí, aquello fue.
Sí, la verdad que sí. 26ª fue, en este caso, Rocío Dinamita. Uh-huh. Así que nada, no pudo ser. Y eso que Angelito decía que iba a casi rozar medalla.
Fíjate, sí, Angelito.
Si llega a rozarla, se nos cae del abismo. Sí. 26ª, sí. Bueno. Las predicciones de Angelito García, que ya sabéis que todas se cumplen.
Bueno. Y hoy vamos a hablar de fútbol, Fouto. Sí. Hoy te va a tocar
deporte,
lo tuyo.
El deporte rey. Sí, señor. Que gente como Suancar se quiere encargar de
lo que dice. Todo lo contrario, hombre.
¿Cómo que no?
Que está con Fouto, que sí.
Oye, eso
que se
no
lo quiere cargar.
El fútbol para mí debería ser, además, con profesionales profesionales.
Además, lo que no entiendo. No, y los que van allí, ¿qué son? No, aficionados.
Oye, Fouto, una pregunta nada más
juveniles,
que para mí es importante.
Fouto, juveniles y aficionados son los que juegan.
¿Te gustan
allí
los inodoros con botones a ti también o no?
A mí sí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hice el primer día, pero es gracioso el primer día. Luego ya el resto te limpias el culo normal. Pero el primer día sí,
podría
bueno.
Podrías haberlo dicho de otra manera, pero en fin.
Bueno, hijo, como quieras que lo diga, Sonka, que a ver, que no hay otra manera de decirlo, ¿no?
Sí,
bueno, es además, a esta hora de la noche la gente tampoco se va a asustar.
No.
Pero sí, el primer día, ya te digo, el primer día hace gracia, pero luego ya el resto vas con prisas y dices, mira, aquí a la española.
La española.
Como la aceituna, ¿no?
A la española.
Claro, hombre. Es que vaya cosa tenéis, ¿eh? Hombre. A Eri sí. Eri aterrizó aquí en el aeropuerto de Japón y, chico, oye, dijo que eso, que se iba a pedir a Teresa para los Reyes Magos.
Pues, oye, de todas formas, podíais traer... Bueno, ¿habéis dicho que cuesta 1.500 pavos eso?
¿Cómo?
1.500 euros cuesta un baño de esos, un váter de esos.
1.500 pavos, vamos, no pago ni 300.
Pero taxi sí pagas 1.000, pero un baño de estos no.
Un baño que te puede provocar tanto bienestar, no, eso no, ¿no?
No, desde luego que no, vamos, es que y menos por eso.
Bueno, no sé, yo no sé, a mí me gustaría probarlo. Si podéis traer uno... Claro,
bueno, pues no te preocupes, que te lo embalamos, te lo llevamos a ti y te lo pones ahí en tu casita y te lo quedas para ti.
Vale.
Yo no.
Y luego, si queréis.
No me gusta ese baño, porque vale, tiene muchos botones y me lío con tantos botones.
Claro, le das al del chorro de pueblo y te sale por el otro, ¿no?
Y te sale para el otro. Sí, pues además es que tienes un chorro vertical y otro horizontal, así que como te equivoques, sales tarifando. Claro. O sea, que tiene, y luego si te levantas. Claro, si no paras el chorro se dispara. Claro, sí. Yo ya
y sale todo fuera, claro. Y tienes que ir a por la fregona para secar el suelo.
Y luego tienes el chorro caliente y el chorro frío. Así que si estás ahí un poquito...
Oye.
Si estás un poquito ahí concentrado...
Tenemos a Belén sorprendida.
Caliente, hombre... A ver, es una cosa.
Fouto ha sido el que mejor nos has explicado el funcionamiento del váter, porque no sabíamos que era. Que estos han dicho, no,
un chorro vertical y otro horizontal.
Claro, según el género, claro, que se siente, claro, en el baño, claro.
Claro, eso es. Tienes uno vertical, otro horizontal. Lo tienes con leche. Lo tienes todos los sabores. No, hombre, lo tienes caliente, lo tienes frío, lo tienes templado. Claro, tú le das al botón luego que quieras y luego tienes una palanca que es lo que se lleva todo.
Con lo bueno que es un bidet.
Ay, ama. Las vicisitudes de los baños japoneses, ¿eh? Hoy están siendo uno de los temas estrellas.
En España es típica la tortilla, pues aquí es típico los baños.
Los baños, sí, sí.
¿A qué
sí
se le va a hacer, hijo?
Pero una cosa son de comer y otras, pues ya dirás.
Y otras de...
Precisamente no
también
son de
comer. Relación con el comer, Suancar.
Bueno, se después de comer, si acaso.
Bueno, Fouto, a la una...
A Suancar no le hubieran gustado, ¿eh? Yo creo que son...
No, ya lo dije. Una de las razones por las que... Imposible, yo no podía haber entrado ahí.
Suancar se siente y le hace el efecto chupona. Hace... y se queda ahí y se lleva el váter adherido.
No, si es que han puesto que uno de los baños estos tiene el tamaño de la mano de Germán Domarro, es casi del tamaño, es que es imposible.
¿Te imaginas que pase Suancar por la redacción
y
tenga adherido el váter? El
inodoro. No, porque nunca...
Que te hacen ahora, os ha mandado Barro la foto buena y habéis puesto la mala. Es que ese retrete que habéis visto, que es el que yo le compré a Miguelito para Reyes, ese es un retrete real, que es que no os estoy vacilando.
Que sí.
Es que parece de los muñecos, de las muñecas...
De los Playmobil.
De la señorita Pepi.
Que yo le fui a hacer la
Mira
foto.
La mano, ha puesto la mano sí, Dobarro para que veáis sí, el tamaño. Bueno,
lo han puesto otro, pero el que tenemos en la foto, yo no sé el que habían puesto porque no lo había visto...
Pon el de la mano, Suanca, por
favor. Uno con una
que pongan hacia el arriba. De la mano en Twitter, que es el que se ve de verdad.
Pusieron el del chorrito vertical. Que explicaba Fouto, el chorrito vertical.
Luego, yo creo que esto habría que llamar a Carmen Lomana para que nos...
Oye, por cierto, me está diciendo mi buen amigo Vicente, uno de los mejores jugadores de fútbol para ciegos que ha tenido este país, un pedazo de crack, que estuvo en Japón, además, estuvo hace mes y medio, así, estuvieron preparando las Paralimpiadas, que jugarán después, que Roca ya los tiene.
Anda. ¿Quién? ¿El expresidente?
¿Marc Roca?
No, el extremo de balonmano, Albert Roca, el comentarista nuestro.
O sea que Roca
sí,
se llama inodoro inteligente InWash.
¿Sí?
¿Ah,
sí?
Bueno, de hecho Eri lo va a poner ahora.
Sí. No, es que escucha, que yo cuando te dije que lo estuve mirando no es broma.
Pero que entonces si es inteligente, ¿qué pasa? ¿Que los otros no son inteligentes?
No,
los otros son gilipollas.
Son pasivos,
los hay pasivos. Los hay, Vittorio, que si no hay trasero no hay chorro.
Claro.
Pero los hay que sin trasero también dan el chorro si estás un poco torpe, como me pasó a mí el otro día que casi me saco un ojo.
Claro.
No, el mío es de los listos, ¿eh? O sea, el mío, cuando me siento, empiezo a escuchar. O sea, eso empieza a funcionar. Pero en cuanto me levanto, hace... Y para todo, ¿eh? Oye. Y luego cuando le das al chorro, o sea, porque le puedes dar al chorro, como explicaba Fouti, en un sentido, en el otro, tal. Luego hay un botón de stop, que es que a lo mejor vosotros no habéis visto el botón de stop, que es un botón naranja que está delante, plaf, y el chorro ya no se dispara.
Y luego te voy a hacer una cosa, luego está el... cuando no vas a hacer pos, sino pis,
sí.
Hay otro que os lo va a mandar ahora a Malvar para que lo veáis. Cuando estás normal no tienes ningún tipo de problema, pero hay gente que sale por las noches y a veces bebe más.
Sí.
Entonces cuando te pones de pie y tienes que apuntar a la pared... Pues hay gente que a veces se desequilibra. Entonces, mirar ahora el que os va a mandar Malvar...
Que es con mira telescópica.
No, tiene como unas anillas por fuera para que te agarres, para que apuntes donde tienes que apuntar. Es tremendo.
Escucha, yo prefiero no hacerlo.
La tecnología japonesa en esto es espectacular. Vais a ver ahora las anillas, además, de un amarillo tipo rotulador de este subrayador, que este para que no... para que, o sea, que sepas donde tienes que agarrar.
Son estimuladores de puntería que también los hay en los bares de España, en los urinarios.
Escucha,
a veces te ponen una mosca para que apuntes a la mosca.
Me dice Javi Rodríguez, nuestro técnico, Suancar, me dice Javi que en el suyo sale en pantalla cuando termina, tiene
sí,
una
sí,
pantalla
sí,
y te pone Game Over.
Sí.
Joder. Oye, estoy viendo Smart Toilet in Wash suspendido de Roca. 1.117,60 euros pues IVA incluido. Y además tiene un mando a distancia espectacular.
Sí. No, que lo amortizas.
Mira, Joseba, lo que me costó el taxi ayer.
¿Y tú qué preferías, Fouto? ¿El taxi o el váter?
No, pero...
El taxi.
Ya que está hablando Fouto, por favor, y esto sí que te lo digo para que lo cuentes, para que la gente lo sepa. Repito, taxis individuales. Di el taxi que llevabas ayer, lo que tenía, ¿eh? Dilo. ¿Era un taxi cualquiera o cómo era el taxi?
El taxi de ayer, bueno, aparte que los que te llevan acreditados como tú, porque son taxis concertados por la organización, taxis con los sillones de cuero.
Hombre, normal.
Pero cuero bueno, sí, no este que se te pega que ahí cuando hace calor.
No, digo yo. Cuero bueno. Sí, cuesta sí, eso ya. Ahora entiendo por qué no cuesta tanto, ¿eh?
Ahora sigue cosas que tenía.
Luego, el wifi gratis. Tenía una pequeña neverita para que tú pudieras coger ahí el agua y tal. Todo eso entraba dentro de los 900 euros que costaba el taxi. Y luego atrás no eran tres asientos continuos, eran dos asientos individuales que tenían el respaldo para que te lo eches para atrás y te pudieras tumbar. Y luego en el cuello, para que no se te tuerza si te duermes, pues tenía como una especie de almohadilla de estas que se te acoplaba, que ibas ahí dormido y ibas perfectamente. O sea, un taxi de lujo. No me extraña que costara eso. Porque hasta barato lo vi. O sea, con todo esto hasta barato lo vi.
Y la gente dirá, sí. Ayer lo contamos, pero hay siempre oyentes que se suman, la gente dirá, bueno, ¿y por qué no van en un autobús? Como estamos en una cuarentena especial para los japoneses, los japoneses no te dejan montarte en el taxi más de uno. O sea, si ayer hubiéramos mandado la cadena COPE, por ejemplo, tres, tendríamos que haber contratado tres taxis. Aunque seas del mismo equipo, cada uno tiene que ir con su chofer. No puede montarse nadie más. Por eso dije, no nos vamos a gastar mucha pasta y que vaya solo foto.
Claro. Luego, como colgamos el vídeo en Twitter y hubo gente que dijo, ah, jaja, foto, qué listo. Pues claro, es que es la única manera de ir. Pero claro, como los listos están ahí en Twitter y los tontos estamos aquí, claro es que es la única manera de ir.
No te calientes, foto. Porque
respeta, hombre, mucho,
no te calientes, foto, tranquilo.
Y nos ha tocado algunos con el skateboard.
Foto, que tú eres inteligente como los inodoros eso.
No, hombre, yo tampoco soy inteligente, no soy la última inteligencia, pero claro, es que ya sabes, Vittorio, que la gente inteligente...
No te calientes, foto, no te calientes.
Hay mucho listo, foto. Olvídate.
Demasiado, sí.
No se calienta, es un... De otra forma, a mí me gusta siempre ir con mi libreta, porque yo soy un tío muy de libreta.
Yo también, Yo entre la libreta y la carpeta...
Yo siempre libreta. Yo soy más de la libreta. No, yo soy de la libreta, tú de tablet, pero yo soy de la libreta porque además escribe muy bien, se escribe mejor en la libreta... Y todo lo que dice normalmente suele tener razón.
¿Y no se cuelga?
No se cuelga.
Atención, libretas, carpetas, tablet.
Oye, foto, que tenemos partido a la una del mediodía, que es un partido crucial además, porque en ese grupo no está nada decidido, ¿no? Está
por el aire. Bueno, aparcamos el tema de los batter y vamos con el fútbol.
No, si volverá, no te preocupes, volverá.
Ah, volveremos. Sí, a la una de la tarde vuestras, de las 12:30 en tiempo de juego, nosotros aquí a las 8 de la tarde, así que en un rato nos iremos para allá. No vamos hoy en taxi, Suancar, así que tranquilo. Que
Tampoco me creen esa fama porque eso lo que me
está infundada esa fama.
¿Terminarías tú llegando o no llegando?
A Saitama vamos a ir en autobús, ¿eh? Vamos a ir en autobús que nos sale más barato. Bueno, pues a la una de la tarde, Joseba contra Argentina. Las cuentas son muy claras. Si ganamos, somos primeros de grupo. Si empatamos, estamos clasificados y habría que mirar al otro partido, que es el Australia-Egipto. Me preocupa sobre todo el tema del calor. Y digo esto porque los dos primeros partidos, España lo ha jugado en Sapporo, con aire acondicionado, en un estadio que se estaba de maravilla. Que no hacía calor, no hacía bochorno, estaba totalmente aislado. O sea que ha jugado con unas condiciones inmejorables. Pero hoy es un campo ya abierto, hace muchísimo calor, hace muchísimo bochorno y a ver cómo se adaptan los internacionales olímpicos de fútbol a esa situación, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hay cambios o no, porque Mingueza ya entrena con el grupo, Ceballos ya evoluciona favorablemente, yo creo que ninguno de los dos va a estar hoy, Ceballos totalmente descartado, lo de Mingueza, ahí está la duda. Y bueno, el otro día salió Asensio en la segunda parte, salió Brian Gil, lo hicieron bastante bien, y fueron un poco el revulsivo de España, y a ver si hay esas novedades hoy en el 11, ¿no? Así que bueno, la selección olímpica, Joseba, que está con el resto de deportistas aquí en la Villa Olímpica. Nos ha contado hace unos minutos el seleccionador en el partidazo con Albert Díez que ellos hacen la misma vida que el resto, ellos tienen que ir al comedor, ellos tienen que hacer la cola para comer, ellos están en ese ambiente olímpico que, por cierto, Luis de la Fuente nos ha dicho que les encanta, que les encanta también estar ahí porque han estado aislados mucho tiempo en Sapporo y aquí estar con el resto de deportistas, con el resto de españoles, pues es una cosa que se vive y que se vive mucho el tema del olimpismo, ¿no?
Muy bien, pues fenomenal. Mira, pues Miguel Aguilar ha hecho un estudio sobre la presencia de los jugadores de la Liga Española
en los Juegos Olímpicos, eso sí. Es. Son en total, a ver que lo tenía por aquí, 27 futbolistas de la Liga Española que están en los Juegos Olímpicos, de los cuales 19 son en la selección española. 19 futbolistas de la Liga Española están en la selección española en estos momentos. Equipos con olímpicos son 14 y sin olímpicos 6, que son el Elche, el Alavés, el Rayo, el Levante, el Mallorca y el Granada. El resto todos tienen al menos algún jugador olímpico. Los equipos con más jugadores olímpicos son el Real Madrid y la Real Sociedad, que tienen 4 cada uno. El Madrid tiene a Asensio, Ceballos, Jesús Vallejo y Cubo. Y la Real Sociedad, Zubimendi, Oyarzabal, Mikel Merino y Sañán.
Ah, Sañán está jugando también con Francia.
Y los equipos con más españoles que aportan a la Olímpica son...
Los equipos de primera, se entiende.
Sí, de primera división. Sí. Son el Real Madrid, la Real Sociedad y el Barcelona, que a la selección española olímpica aportan 3 jugadores cada uno. Y en fútbol femenino hay 18 jugadoras de la Liga Iberdrola, también en estos Juegos Olímpicos. Si quieres te comento también el caso de Pedri, que mañana podría jugar... su partido número 70 esta temporada. Uy. 70 partidos de Pedri esta temporada entre Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopa, Juegos Olímpicos, Selección Absoluta y Selección Sub-21. En total lleva ahora mismo 4.738 minutos jugados. La media de un jugador suele ser de unos... en una muy buena temporada, 45-50 partidos, en, claro, en una muy buena. Pedri, claro, va a hacer mañana 70 partidos.
Oye, Manuel, la final del fútbol, o Fouto, ¿la final del fútbol para cuándo está prevista?
La final de fútbol, para el sábado. Fouto.
¿Este sábado?
El sábado. No, el sábado este no. Que viene. No, este sábado, mira.
Sábado si 30, ganamos, el sábado no. 7, ¿no?
Sábado mira, 7, este sábado, el último día de los juegos.
Eso vale. Es, este sábado son los cuartos, ¿vale? Si somos primeros de grupo, nos tenemos que ir a también fuera de aquí, de Tokio.
Son cuartos, luego semis entre semana y el sábado final.
Y luego la final, y luego el tercer y cuarto puesto sería el viernes.
Claro, es que pregunto esto porque si la selección española llega a la final, Pedri llegaría a Barcelona el martes más o menos y el viernes empieza la liga, viernes sábado empieza la liga, ¿eh?
Ya, sí, pues, sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que yo creo, Joseba, que Pedri le van a dar posiblemente algo de vacaciones. No así, por ejemplo, Eric García, que yo creo que se va a incorporar porque...
Tampoco muy partidos, claro.
Claro, pero no es igual. Y Pedri ha estado en la Eurocopa también y luego ha hecho la temporada que ha hecho, ¿no? Y yo creo que a Pedri sí que le van a dar algo de vacaciones, ¿eh?
Ya tuvo 5 o 6 días antes de que acabase la liga. Si le sumas el periodo entre Eurocopa y Juegos Olímpicos, también tuvo 4 o 5 días. Sí, pero vamos,
eso nos descansa. No puede ir a Tegueste, a su pueblo, en el norte de Tenerife.
En el caso de que España gane el oro, sería la tercera selección olímpica con más medallas. Después de Reino Unido, que tendría 3, pero 3 oros, y de Hungría, que tiene 5 medallas y 3 oros. España se pondría con 4 medallas y 2 oros, en el caso de que ganan así.
¿4 medallas tiene en fútbol España?
Sí, 2 subcampeonatos.
Me acuerdo del de Sydney, ¿no?
Allí, sí, el oro de Barcelona.
El oro de Barcelona, y no sé cuáles son.
Era uno muy antiguo, ya no me acuerdo.
Te lo digo ahora mismo.
Bueno, ¿Amberes?
Puede ser, sí, hombre, claro.
La Furia de Amberes.
La Furia de Amberes, sí.
Pues no sabía, yo pensaba que era la de Barcelona.
Así que no nos acordamos.
Y la plata de Sydney.
En Sydney y en Amberes, 1920.
Sí, Amberes.
1920.
Sí.
Ese es oro.
No, eso es plata.
Esa fue la Furia de Amberes, ¿te acuerdas?
No, en 1920 no estaba yo.
Fue uno de los grandes robos de la historia del fútbol.
No había nacido ni el pelotón que los arroyo.
Ese día libraste, ¿no?
¿Quién ha dicho eso?
Joseba, el día de Amberes libraste.
Sí,
día, ¿no?
sí. Me dio Swankar 3 días libres y me fui con la familia a la playa. Sí, exactamente.
Sabino, a mí el pelotón que los arroyo.
¿Quién es este?
Es que no tiene ninguna cultura deportiva, de
que
verdad.
Sí, hombre, lo que pasa es que no nos acordábamos.
Angelito, buenos días.
Buenos días, Joseba. Allí nació la Furia, hombre. Luego
la
ya
furia
lo cambiamos por
española.
El tiquitaca. Lo cambiamos por el tiquitaca en 2008, pero la Furia española nació allí. Con Belauste, Sabino y compañía.
Joder, Angelito, ¿sabes?
Dime la compañía.
Mira, G-O-M-P-A-N-I-A. ¿Zamora te suena, Manolo?
Sí, hombre.
¿Zamora te suena o no?
Jesús Mari Zamora, sí señor, el autor del gol de Gijón que le dio el título al Real.
Pedro Zamora, nuestro compañero de Valencia.
Jesús Zamora.
Jesús Zamora.
¿Quieres saber más de los que estaban allí?
Sí.
Mira, ahí estaba.
Ya has abierto el Google, pájaro.
Pichichi,
Bayana.
No, ¿sabe lo que ha abierto? ¿Sabe lo que ha abierto? Algo bastante mejor que el Google.
La guía.
La cadena COPE. Que ojalá la abráis alguno.
Mira, lo tengo
aquí. La tengo aquí, Angelito.
Estoy en ciclismo.
Angelito, ¿sabes que hoy voy a hacer remo y voy a dar un dato que está en la guía que nadie ha comentado? Que vas a flipar.
Maravilloso, así me gusta. Pichichi, ¿os suena? ¿Os suena el trofeo Zamora y el trofeo Pichichi? Pues los dos estaban en Amberes.
Claro, sí, lo que pasa es que no me acordaba.
Vázquez.
¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te levantas enfadado? Es verdad.
No, él se levanta así. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es que no se acuesta. Entonces, está enfadado los 17 días de los juegos.
Ya. Eso es verdad.
Y luego, si aportara algo al grupo, porque realmente creo que no aporta nada, ni tres protagonistas,
no, es verdad.
Ni gente, ni familiares de ellos.
Ni anda con la pértiga por ahí, ni nada.
Vamos a cambiar mucho para París, ¿eh? Muchas cosas.
Le voy a contar una cosa, Joseba.
Te voy a contar yo a ti una cosa, que es que tu buen amigo Iván Alcorta me ha dicho hoy que eres el mejor sin duda de todo. Que oye los programas, las 5 horas de programa, y te estoy deseando que entre Angelito porque me parto de risa con él.
Tú dile a Iván Alcorta que voy normalmente vestido de naranja, que sé que a los naranjitos de San Sebastián le caen muy bien. Y luego te voy a decir otra cosa.
Joseba, dile a Alcorta que cállate la boca.
Eso está bien. Mira, ya has estado bien, Manolo.
Yo no hago guías, pero vamos. O sea,
solo una cosa, Joseba.
El comandante Lara está entre Suáncar y yo.
Manuel Lama Jiménez en todos los Juegos Olímpicos se ha dirigido a mí 30 veces. Las 30 ha sido para darme un palo, las 30.
Normal.
Merecido
pues
lo tendría.
No es normal que Manolo de palos.
Merecido lo tendría.
Yo no he venido aquí es a tirarte piropo, para eso están tus padres.
Claro, muy bien.
Bueno, sus padres
tampoco
lo
me tiran mucho.
Sus padres lo dudo. Su mujer igual sí.
No,
esa ni nos escucha.
¿Sabes que su mujer me llama todas las mañanas y me dice que si por favor le puedo tener 17 horas ocupadas al día para que no llame a casa? ¿Tú sabes cuando llama a casa que la pobre mujer tiene que coger el móvil, e irle enseñando cada rincón del piso a ver si está ordenado como él
al
quiere.
Revés. Uy, no, eso es
la... Angelito, tú el tema de los váteres, ¿cómo lo llevas? ¿Bien?
Tú has bebido allí, ¿no?
Mira, no va, que no va, se está currando todo el día.
Te voy a ser sincero, debo ser muy malo, porque el primer día lo intenté, no supe hacerlo y desde entonces he robado en el desayuno unas toallitas húmedas maravillosas y yo voy a la mía, a la española.
Al árbol, ¿no? Vas al árbol.
Como foto, a lo clásico.
Pero no tiene...
Perdona, en España no nos limpiamos con toallitas de esas húmedas. Limpiamos con rollos de papel. Te limpiarás con toallitas húmedas.
Papel el elefante, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Manolo?
Toallitas húmedas.
Bueno, yo conocí uno previo a ese que era papel de estraza, que es que era el con el que te envolvía las cosas, que la gente lo reciclaba y lo ponía en un ganchito en los baños públicos.
Y periódicos, yo ya he visto
¿Periódicos?
Eso.
¿Periódicos?
Fue la porcarra,
es que me duró, eso sí, muy pero
era la prensa de la época.
O perzorzos, cortaban los periódicos, los ponían ahí en los ganchitos, esos que dice Manolo, y cogías ahí y dabas.
Claro, Joseba, la gente que era de ciudad, así.
Y letrina, la taza de rojo.
Así nos quedaban los culos de intelectuales. Te quedaba el culo intelectual que no veas. De repente te aparecía un anuncio por palabras y cosas de estas. Sí,
por eso hay que ser más listo, Joseba. Esto es para listos.
Es verdad.
Y tú te llevaste papel, claro.
Yo me llevé. Yo le dije a Prieto, me da igual los Quantum y los inalámbricos. Por favor, mucho papel higiénico. Yo tengo aquí. ¿Quieres? Mira, me voy a hacer una foto de barro. Mira,
yo cuando vi a Lama, te lo juro, pensé que creía que estábamos empezando el confinamiento. Es que se trajo rollos de papel que no es normal. ¿Os acordáis cuando solo se cogía papel higiénico en los supermercados?
Cuando
que no
hubo,
había...
Cuando hubo escasez, es verdad. Sí,
escucha,
sí.
Eriki le acaba de tirar la foto a Lama.
Ahora la tenéis ahí.
Ahí está, vale, con los rollos de papel en la mano, que es cierto.
Y además no sabéis el juego que dan, porque hay veces que se me acaban los folios y apunto ahí. Entonces voy tirando del rollo y voy viendo lo que he escrito anteriormente, ahí voy viendo las horas y tal.
Entonces son doble capa.
Doble capa.
Parece que está cogiendo las dos orejas y falta el rabo.
Sí, parece que está ahí la maestranza de las ventas, diciendo, ole, ahí queda eso. Sí, señor.
Sí, bueno, así estoy.
Oye, que estáis un poco ociosos hoy, ¿no? Que no estáis haciendo nada. ¿Qué
no,
pasa?
Es que ¿verdad? Se va hoy lo bueno a partir empieza de la... ya, sí. En 4 minutos.
Sí, es verdad.
Va a ser un día de locura a partir de las 4 de la madrugada aquí. No, vosotros, a 4 de la madrugada vuestra, las 11 de la mañana aquí.
Sí, señor. Empezamos con el judo, ¿no? Con Nicolós.
No, va todo seguido. Empieza el tenis, empieza el judo, el remo, el ciclismo, el hockey, y luego va el slalom, va todo de tiro.
Tenemos una hora muy buena.
No, de hecho, lo que está ofreciendo ahora mismo la televisión española es partidos de ayer.
Ahí también has pillado otra, joder, has agarrado unos filones, ya estás zumbando la televisión española otra vez.
Lleva
unos días que estamos...
Cadena COPE, si quieres saber lo que pasa en Tokio, Cadena COPE, no hay otro medio.
Oye, Angelito, que tú nombrabas a la Biles y yo he visto un par de rusas ahí en la gimnasia.
Ese es otro filo
que van a ser las reinas.
Dile el nombre de la rusa, ¿cómo se llama?
Listunova.
Listunova. Angelito, Listunova.
Y en chicos Nikita Nagorny.
Los chicos no le interesa.
Nikita ni Pongo.
Toma, eso.
Nagorny es la leche.
Belén, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues están escribiendo bastantes mensajes al 637-230010. Fernando nos dice que esta semana está de turno de noche y que está muy contento y por poder pasarlo con nosotros. Y nos dice también que si hay que mandarle un bizu, una foto, se le manda. Hay otros oyentes, de hecho, que nos dicen que si hoy ganan Garbiñe y Paula Badosa, ya tendríamos un bronce como mínimo. Y luego hay un chico que nos llama desde Estados Unidos y dice que Joan Caris y Joseba, que sois unos cracks y que muchas gracias por hacer este programa, porque en Estados Unidos él nos habla inglés y no se entera de nada y entonces lo escucha por la COPE.
¿Qué hacen en Estados Unidos sin hablar inglés?
No, pues que nos lo diga en el siguiente mensaje. Pero el partido del partido de doble que has dicho es de octavos, ¿no? Y son todos los partidos de octavos, yo creo, ¿eh?
No sé, varios oyentes nos decían eso, que si Garbiñe y Paula ganaban ya había un bronce. Algunos nos lo preguntaban, o sea...
No. Todavía
Bueno, son partidos de cuartos. Uh-huh. Es verdad.
Ha habido varios mensajes sobre eso.
Pero ojo, no hay doble bronce,
claro,
en el tenis.
Luego hay que ganárselo por el tercer y cuarto.
Están las dos en cuartos de final y al meterse en semifinales, aunque pierdan sus partidos de semifinales, se enfrentarían entre ellas en el bronce.
Claro,
por eso nos aseguraríamos.
Si ganan, tenemos otro bronce.
Qué listos son los oyentes.
Si ganan, se aseguran pelear por el bronce. Por medalla, se lo aseguran. Si luego ganan la semi, se aseguran la plata y pelearán por el oro.
Y si pierden...
Si pierden, lucharían por el bronce.
No, mordemos por una medalla.
Aclarado queda. Hombre, para eso están ahí. Claro que sí. Gracias, Belén. I got my peaches out in Georgia, ooh yeah.
get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, that. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, that.